La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café?
En el programa La Cafetera, de Radio Cable.
En una entrevista en Radio Cable.
Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que
esta
van a
mañana
escuchar.
En La Cafetera, de Radio Cable.
Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares.
La Cafetera de RadioCable.com.
Dirige Fernando Berlín.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage des deux EAP et décollage VA 244.
We are here today to present you our results. And the fact that we have found liquid water in a subsurface of Mars.
Los científicos han descubierto evidencias de una masa subterránea de agua en Marte. Lo que han denominado como un lago está por debajo de una capa de hielo ubicada en el polo sur del planeta y es unos 20 kilómetros de un extremo.
Scientists have long wondered whether liquid water could exist on Mars. And today, a new study published in the journal Science is causing quite a buzz. Nicole Mortellaro is here as senior scientist.
Yo no sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español o no. Lo que sí es que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán. Algo más, yo mañana mismo, hoy mismo podrías pisar suelo catalán.
Oder noch mehr, anders gesagt, ich könnte heute wieder auf katalanischen Boden zurückkehren.
Lo que pasa es que sería en la parte del actual estado francés.
Pero desde luego yo niego categóricamente que haya una justicia politizada en España. Creo que hemos dado prueba de ello en las numerosas resoluciones que se han dictado en estos 40 años. La situación de reconocimiento de nuestros derechos que hay deriva fundamentalmente del Tribunal Constitucional en primer lugar y después de la aplicación práctica de la justicia por parte de todos y cada uno de los jueces y creo que son injustas las conclusiones de politización que ahora existen.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo en un mundo cambiante, complejo, que cada día nos sorprende con algún descubrimiento. Ayer vivimos momentos históricos, ayer vimos el lanzamiento del Ariane para seguir con desarrollando este proyecto en marcha, el despliegue de 4 satélites Galileo en los que participa, como sabéis, la Agencia Espacial Europea y, por lo tanto, de este país. Un nuevo sistema de navegación por satélite más preciso que da independencia a la Unión Europea. Pero es que además ayer conocíamos una noticia que ha dado la vuelta al mundo, por lo menos en los medios internacionales. Hay agua en Marte. Así lo han constatado. Un lago subterráneo, un equipo italiano ha constatado que existe un lago subterráneo y previsiblemente salado bajo la superficie de Marte. Y esto ha sido gracias a una de las misiones de la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea enviada al planeta rojo. Son noticias trascendentales que cambian la visión que tenemos sobre el espacio, sobre nuestra posición en el espacio, sobre lo que creíamos saber. Bueno, mañana vamos a hablar aquí en el programa con Pedro Duque. está precisamente la Guayana Francesa, porque ha estado siguiendo el despegue del Ariane y con esta misión de los satélites Galileo. Vamos a hablar con él de esto, de la vida, del espacio, de las posibilidades de la investigación española. Hablaremos mañana. Pero claro, no. En fin, yo entiendo que hoy los medios no recojan informaciones tan destacadas, algunos de ellos ni siquiera la llevan a sus portadas, porque Pablo Casado ha hablado con Soraya Sáez de Santa María. Y eso es lo que han decidido, que es trascendental histórico. No deja de ser una noticia importante, pero en términos de referencia histórica, pues estaréis conmigo en que la dimensión es gigante. Bueno, por eso queríamos hacer un pequeño guiño al comienzo. Mañana ya tendremos oportunidad de hablar despacio de todo este asunto, y lo haremos en compañía del ministro Pedro Duque, también astronauta, y lo hablaremos aquí. Pero hoy tenemos que hablar también mucho de política, porque además en este programa tomaremos un café con Albert Rivera. ¿Cómo está Ciudadanos? Porque claro, es verdad que hay vida política más allá del espacio, y está por ver si cómo va a ser el nuevo espacio político que va a tener, en el que va a tener que desenvolverse el partido Ciudadanos. ¿Se ha desdibujado o se ha reforzado después de la moción de censura, después de la presidencia de Pedro Sánchez, después de la elección de Pedro Casado? Sobre esto hay un cierto debate, pero bueno, también podemos analizar con Albert Rivera, vamos a poder analizar el panorama político, la temporada que ha terminado, y cómo se augura que va a ser el otoño político, que todo el mundo dice que va a ser muy duro. Así que de esto hablaremos ahora en un ratito con Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. María Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y no te impresiona la noticia muchísimo? ¿No te parece?
Sí.
Pero claro, que lo digamos.
Claro, es que también tenemos una super noticia, porque La Cafetera ya se puede escuchar en Spotify.
Se puede escuchar en Spotify. Es un notición que fue celebrado aquí ayer en el equipo, que no os podéis ni imaginar, porque es un salto gigantesco para abrir esta ventana de La Cafetera a muchísimos millones de personas que tienen la herramienta de Spotify y que nos ha incluido, para lo que estamos absolutamente agradecidos, tanto a Spreaker como a Spotify, por haber sido incluidos también entre la selección, que se puede escuchar a partir de ahora allí en esta plataforma Spotify. Ya estamos emitiendo en YouTube, en iVoox, en Spreaker, también a través de iTunes, también estamos emitiendo a través de diversas emisoras FM comunitarias, y ahora también a través de Spotify, hasta el infinito y más allá. Así que, bueno, son noticias muy especiales para nosotros. Ya cuando termina la temporada, hoy es 26 de julio del año 2018, quedan 2 días para que terminemos la temporada, hoy y mañana. Mañana será el último programa de esta temporada, luego ya volveremos en septiembre con energías renovadas. No sé qué vamos a hacer sin vosotros, pero bueno, luego lo hablaremos en la sobremesa cafetera, pero echarás de menos a los oyentes cafeteros, Merich.
Sí, ya lo dijimos ayer.
Hay que repetirlo hasta el infinito. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a esta hora al programa. Xavi Gracia, buenos días. Pipistrelov, Demurian, Esbroker, Tania, Rubén, Atisbo Futuro, Ángel, Jorge, Elena, Nativo, David, Lao, Rubén, Angélica, Asier, Orión, un montón de gente que nos ayudan también a analizar esta realidad tan cambiante, y os pedimos vuestra participación a través de varios mecanismos. A través del hashtag del programa, hoy el que hemos elegido es La Cafetera Albert Rivera, almohadilla La Cafetera Albert Rivera. Os pedimos que lo utilicéis en Twitter para participar en la asamblea paralela que se genera en torno al mismo. Y también un teléfono 627-002-002, es el WhatsApp del programa, donde ya espero que hayáis enviado vuestras críticas sobre la película El Náufrago, que vamos a analizar mañana aquí. Luego en la sobremesa ya divagamos un poco sobre todos estos asuntos, pero mientras, esas dos formas de participación y La Cafetera. Porque esto es La Cafetera, tú eres la resistencia, y si lo estás escuchando, no estás sola.
Décollage via 244.
Así rugían los motores ayer del Ariane cuando despegaba con estos satélites que iban a ser puestos en órbita. Desde la Guayana Francesa despegaba. Al lanzamiento asistían diversas personalidades del mundo de la política europea, entre ellos el ministro Pedro Duque, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Mañana hablaremos con él sobre este asunto, pero se pone en marcha un sistema, se completa un sistema o parte de un sistema civil, bajo control civil, para proporcionar información mucho más precisa de la que tenemos hasta ahora sobre posicionamiento y temporización. Va a cambiar completamente la tecnología que se utiliza para los teléfonos móviles, para el GPS, para las posiciones. Va a ser mucho más precisa, va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, buscar de forma mucho más, pues eso, con mucha más precisión, incluso, por ejemplo, a desaparecidos, va a poder ser utilizado para herramientas de emergencia, además de para los clásicos usos que ya conocemos todo. Un sistema que busca dar independencia a Europa respecto a los Estados Unidos y a sus sistemas de navegación. Y además esto también introduce algunas cuestiones interesantes, porque como el Reino Unido está en pleno debate sobre el Brexit, se está debatiendo qué papel va a jugar el Reino Unido en esta tecnología, porque a pesar de querer salirse de la Unión Europea, pero quieren estar dentro de este sistema de telecomunicaciones tan destacado. Y, bueno, se podría haber afectado el proyecto sí o no, hay numerosas incógnitas, pero ayer celebraban los científicos el despegue de este Ariane 5 que transportaba los cuatro satélites que iban a ser puestos en órbita en diferentes fases. Y mientras tanto teníamos conocimiento de una noticia histórica para la historia de la humanidad. Se ha encontrado agua en Marte. Eso aseguran los científicos italianos que lo anunciaban ayer con muchísima solemnidad. La solemnidad que merece una noticia de esta trascendencia.
Scientists have long wondered whether liquid water could exist on Mars. And today, a new study published in the journal Science is causing quite a buzz. Nicole Mortellaro is here.
We are here today to present you our results and the fact that we have found liquid water in the subsurface of Mars.
Los científicos han descubierto evidencias de una masa subterránea de agua en Marte. Lo que han denominado como un lago está por debajo de una capa de hielo ubicada en el polo sur del planeta y es unos 20 kilómetros de un extremo al otro. Este hallazgo que se produjo.
Y aunque es una información científica y el marco científico no debiera dar lugar a las especulaciones, pero las especulaciones son inevitables en una noticia de semejante trascendencia. Hoy en la portada del periódico El País, el hallazgo de un gran lago alienta el debate sobre la vida en Marte. Detectada una masa de agua salada bajo el hielo en el polo sur del planeta rojo. El anuncio de que se ha hallado una gran masa de agua líquida en Marte reavivó ayer un debate científico tan apasionante como recurrente, la posible existencia de vida en el planeta rojo. Científicos italianos revelaron que el radar instalado en la sonda europea Mars Express ha detectado tras años de búsqueda un lago de unos 20 kilómetros de largo ubicado bajo el hielo del polo sur marciano. La respuesta corta a si puede haber microbios en ese lago es sí, asegura uno de los científicos. Y recoge hoy el diario El País en su portada. Los autores de la investigación consideran que puede encontrarse más agua en otros lugares del planeta. Información que hoy no encuentra cómodo en la portada del ABC, tampoco en la portada del periódico El Mundo, una información histórica de alcance global que cambia la visión que tiene la humanidad sobre los planetas que nos rodean, porque podía haber indicios, podía haber suposiciones, pero ahora hay una certeza. Y esto lo lleva incluso el periódico La Razón a su portada. El hallazgo de un lago reabre el debate. Agua en Marte. Y se pregunta el periódico La Razón, ¿y vida? ¿Y si hay vida? ¿Qué es lo que ocurre con los conocimientos que tenemos en torno a la religión, por ejemplo? Estás escuchando La Cafetera. Pero son especulaciones en todo caso, porque lo único que sabemos a ciencia cierta a día de hoy es que los científicos en esta investigación publicada acreditan que los sistemas han conseguido encontrar algunas evidencias que nos dan a entender que hay agua en el bajo la superficie de Marte. Bueno, pues hoy he llevado a portada en el periódico El País y, como digo, en el periódico La Razón, pero no en el periódico ABC y tampoco en el periódico El Mundo. Entendemos que es normal porque hoy ha estornudado Pablo Casado y eso hace que estas noticias pues pasen a un segundo plano por el acontecimiento histórico que suponen los estornudos. Pero, dicho lo cual, claro, llama mucho la atención. Lo que pasa es que es verdad que en el Partido Popular se está viviendo también una batalla interna de una cierta dimensión y tampoco nos podemos abstraer a este asunto. El periódico La Razón, en una fotografía que ocupa toda la portada, de Pablo Casado enseñándole el camino a Soraya Sáez de Santa María ayer en el Congreso, dice el periódico ABC con esta imagen: Casado enseña los galones a Soraya. Santa María reclama su cuota de poder en el nuevo Partido Popular y el líder de los populares, amable pero contundente, rechaza sus exigencias y le recuerda que él ganó el Congreso, dice el periódico ABC en su portada. También encontramos una imagen parecida en el periódico El Mundo y en el periódico La Razón, que han elegido la misma fotografía de portada para ilustrar esta información. Según el periódico El Mundo, Casado ha rechazado una cuota de sorayistas en su dirección. La ex vicepresidenta exige una representación del 43% en la organización del PP y el nuevo líder le responde que solo contará con las personas que él elija, dice el periódico El Mundo en su portada. Lejos de pasar página al traumático congreso que ha vivido el PP, la configuración del nuevo equipo enfrentó otra vez a Pablo Casado con Soraya Sáez de Santa María, dice el periódico El Mundo. La ex vicepresidenta reclamó ayer su cuota, un 43% en la nueva dirección, el porcentaje de apoyo que obtuvo, y el nuevo presidente del Partido Popular contestó que pondrá a los mejores al margen de a quien votaron. Pese a esas fricciones, negociadores de ambos se sentaron para intentar cerrar una integración, dice el periódico El Mundo en su portada. Una información similar a la que lleva La Razón. Santa María se queda y presiona para colocar a los suyos en el PP, dice el periódico La Razón. Exige a Casado un 43% de los cargos en la dirección. Retrasa la opción de la empresa privada y rechaza ser portavoz en el Congreso. Y peleará para que los puestos clave no recaigan en afines a Cospedal, dice el periódico La Razón sobre Soraya Sáez de Santa María. La ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, dice La Razón, que se queda como diputada rasa en el Congreso de los Diputados, exigió a Pablo Casado el 42% de los puestos del voto de los compromisarios. Bien, esto es lo que ocupa en las portadas de los periódicos.
Insisto, yo es que no se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas dos días. Simplemente lo que estoy diciendo es que ahora mismo no estamos hablando de una negociación entre distintos equipos, sino que ha habido un congreso que ha delimitado quién tiene que liderar la construcción de equipos. Y las personas no están etiquetadas. Yo no voy a hablar de quién apoyó a María Dolores de Cospedal, o a José Serra, o a Helio, o a José Manuel García Margallo, o a Soraya Sáez de Santa María. Yo quiero contar con los mejores. Y lo que voy a intentar es, en ese caso, pues poder hacer un proyecto y un equipo en el que todos se sientan representados y tengan oportunidades para trabajar, tanto en el Comité Ejecutivo como en los grupos parlamentarios.
Bueno, pues esto es la polémica que vive la reconfiguración, que vive el Partido Popular mientras busca su propio lugar y la forma de acomodar las diferentes corrientes del partido que se enfrentaron en esas primarias. Pero hay otro asunto que no termina de abandonar tampoco la actualidad española. Nos encontramos con noticias relacionadas con la crisis catalana. Hoy en la portada del periódico La Razón dice que se ha producido ya un primer aviso de Puigdemont a Sánchez. El PDeCAT se parte en dos e impide que salga la votación sobre Radio Televisión Española. El expresidente advierte de que no tardará 20 años en volver a España y que su apoyo al gobierno va a depender de la negociación sobre la autodeterminación, dice el periódico La Razón en su portada. En efecto, ayer escuchamos rueda de prensa de Carles Puigdemont que anuncia que volverá a que saldrá de Alemania, puede circular ya tranquilamente por Europa, y porque el gobierno español, ya sabéis, ha retirado la euroorden, pero dijo ayer en esa rueda de prensa que no pretende tardar 20 años en regresar a nuestro país.
Yo no sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español o no. Lo que sí es que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán. Algo más, yo mañana mismo, hoy mismo podrías pisar suelo catalán.
Oder noch mehr, anders gesagt, ich könnte heute wieder auf katalanischen Boden zurückkehren.
Lo que pasa es que sería la parte del actual Estado francés, pero no dejaría de ser Cataluña.
Bueno, pues incluso con estos giros en la retórica, es un asunto que no termina de abandonar la actualidad española, porque también hay un intenso debate dentro del independentismo catalán. Y mientras tanto, ayer escuchamos al juez Llarena. Dice que no hay politización en la justicia, que la justicia ha dado muchas muestras de eso durante años.
Pero desde luego yo niego categóricamente que haya una justicia politizada en España. Creo que hemos dado prueba de ello en las numerosas resoluciones que se han dictado en estos 40 años, la situación de reconocimiento de nuestros derechos que hay deriva fundamentalmente del Tribunal Constitucional en primer lugar y después de la aplicación práctica de la justicia por parte de todos y cada uno de los jueces y creo que son injustas las conclusiones de politización que ahora existen, nada más. Love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take the old wives away, and the winter will never forget.
Bueno, y mientras tanto, en las portadas de los digitales, hoy encontramos en público.es: el Congreso de los Diputados no tramitará hasta septiembre la comisión sobre Corina. Ayer, es verdad, ya tuvo lugar un encuentro entre el exdirector del CNI, que se reunió a puerta cerrada con un grupo de diputados a los que explicó, estaban representados todos los partidos, los principales partidos del arco político, y explicó cuáles habían sido los pormenores de esa supuesta grabación a Corina en la que desvelaba detalles, por ejemplo, sobre las finanzas del rey y los mecanismos del rey emérito, de Juan Carlos de Borbón, y de los mecanismos para evadir impuestos. El director del CNI dice que Corina fue grabada bajo amenaza. Esto es lo que recogió hoy el periódico, la portada del periódico El Mundo. Pero mientras tanto, ayer algunos partidos, al salir de la reunión, mostraron, dicen hoy algunos digitales, que el Partido Socialista dio credibilidad a las explicaciones del director del CNI, pero sin embargo vimos cómo desde Podemos decían que salían con más dudas de las que habían entrado después de escucharle. Así que, bueno, no se sabe exactamente si esto va a poder tener recorrido después parlamentario, pero hoy dice público.es que el Congreso no va a tramitar hasta septiembre la comisión sobre Corina, que el director del CNI negó en el Congreso que amenazase a Corina para lograr su silencio, parte de las grabaciones en las que se encontraba Corina, Jiménez Villarejo y también Juan Villalonga, el excompañero de Aznar de Pupitre, que después presidió Telefónica y que ahora vive en Londres y parece que se había reunido con Corina porque Corina se sentía amenazada, dicen esas grabaciones, se sentía amenazada por el director del CNI, pidió ayuda y ahí apareció un tal Villarejo que grabó toda la conversación y después lo ha hecho público. Este es el resumen básico del asunto. Pero mientras tanto, el director del CNI ha negado haber amenazado a Corina para lograr su silencio. Y mientras esto ocurre, nos encontramos también con otras informaciones que están teniendo mucho impacto en la prensa digital, porque no han tenido todavía recorrido en los periódicos impresos, pero dice el diario.es que el máster de Pablo Casado, es una exclusiva que lleva hoy el diario.es, el máster de Pablo Casado exigía ir a clase para obtener los sobresalientes que él logró sin pisar el aula. Dice además que el director del máster de Casado ha dicho que no conserva sus trabajos ni los de otros alumnos y que hay un informe que contradice la versión de Casado. Compañeros suyos hicieron un trabajo final del máster evaluado por un tribunal. Y lleva otras exclusivas además el diario.es, que sigue informando sobre este asunto de los máster. Dice el diario.es que la Comunidad de Madrid subvencionó el máster a un compañero de Cifuentes pese a que no llegó a matricularse. Bueno, ¿cuál es la estrategia que está siguiendo Pablo Casado para alejar este asunto de los medios de comunicación? Dice el diario.es que ha abrazado la estrategia de Cifuentes, que ha cerrado el grifo de la comunicación, que ha abierto el grifo de la conspiración, todo lo atribuye a una gran conspiración, pero que no, están intentando no darle mucho pábulo y, como llega el verano, pues confiando un poquito en que el paso del tiempo termine por laminar estas informaciones. Pero hay dudas sobre la naturaleza de su máster, la procedencia de sus notas, sus aprobados, etcétera. Bueno, pues esto lo seguiremos vigilando porque sigue apareciendo en las portadas de los digitales. Y mientras tanto, elconfidencial.com. Moncloa diseña un plan B para esquivar al Senado y para sacar el déficit por decreto. Dice, Carmen Calvo ha pedido a un grupo de constitucionalistas que respalde la posibilidad de aprobar los objetivos de déficit por real decreto en caso de que el Senado vete el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se fijan tanto el techo de gasto como la nueva senda de reducción del déficit para el año 2019. Lo lleva hoy el Confidencial.com también en su portada. Habla de estos contactos con constitucionalistas y confía en que sea el Constitucional quien lo resuelva. Además, el PSOE presiona al PDeCAT con 480 millones extra que obtendría Cataluña. Y Sánchez corrige, intentará cerrar un modelo de financiación esta misma legislatura. ¿Qué fortaleza le quedará al gobierno de Pedro Sánchez? Porque es verdad que, vamos a ver, se augura un otoño muy caliente. Ahora se lo vamos a preguntar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para ver cuál es su impresión y cuáles son los, en fin, la perspectiva desde la que Ciudadanos aborda el nuevo curso político. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola.
Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.
Con respecto a esto de que Aznar vuelve a Génova, ¿cómo queda aquello de que Aznar estaba ayudando a Ciudadanos a expandirse y a comerle la tostada al PP? Supongo que quedará en agua de borrajas o se va a dividir en dos y seguirá apoyando a los dos o intentará una fusión, esa fusión que también dijo alguna vez.
Bueno, pues en efecto vivimos tiempos de mucha convulsión política. Hemos vivido este último tiempo antes del verano previo con mucha agitación política. Por eso teníamos hoy mucho interés en hablar con Albert Rivera. Albert Rivera, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en primer lugar déjame que te dé las gracias, Albert, porque siempre tenéis mucha predisposición, participáis siempre que os lo pedimos y os lo agradecemos de verdad. Porque además tenemos mucha curiosidad por saber cómo podemos, ¿cómo se prepara el curso político que se avecina? Porque da la impresión de que va a ser un otoño un poco agitado, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos preparando ya ese otoño a nivel estratégico, a nivel de equipos y sobre todo pensando que lo más probable es que tengamos elecciones en Andalucía anticipadas por el tema de los ERE y seguramente también un otoño complicado en Cataluña con el nacionalismo viniéndose arriba de nuevo y seguramente con esas fechas señaladas por ellos, ¿no? El 11 de septiembre, el 1 de octubre y otros, que seguramente Torra y Puigdemont van a querer utilizar para agitar.
Sí, esto te quiero preguntar también, porque, pero bueno, vamos a tener tiempo en los próximos minutos, pero sí que nos llama la atención, hemos visto críticas muy, que has lanzado críticas muy duras al gobierno por esa reunión con Torra y por esa línea de comunicación con Torra, y me llamaba la atención, yo te quería preguntar, en el caso de que tú hubieras sido presidente, ¿no te habrías reunido con Torra?
Yo sí le hubiera pedido esa reunión, pero le hubiera exigido, por ejemplo, que retirara las pancartas que en el balcón de la Generalitat, ¿no? Es una vergüenza que en un Estado de Derecho se diga que España es una dictadura. España puede tener muchos defectos, pero desde luego no somos una dictadura. Y hay una pancarta colgada, por ejemplo, en la puerta de la Generalitat, que es el Estado, es una organización del Estado, una autonomía, diciendo que hay exiliados políticos y presos políticos en España que no los hay. O, por ejemplo, el señor Torra, hoy mismo, por cierto, pone en marcha de nuevo esas pseudoembajadas ilegales que algunos miembros incluso del gobierno aceptan que están fuera de la ley y lo están haciendo contra la Constitución, ¿no? Y estamos viendo muchos destellos, podemos decirlo así, y pruebas de que Torra sigue a las andadas y que vuelve a las andadas. Por eso creo que el diálogo se tiene que producir con condiciones democráticas y con respeto a la ley y no olvidando que Torra debería ser, digo debería porque creo que no lo está siendo, el máximo representante del Estado en Cataluña, el representante ordinario de la Constitución en Cataluña, según dice nuestra Carta Magna. Así que Torra no considero que esté cumpliendo, ni Puigdemont desde luego, y por eso creo que si se tiene que reunir el presidente, como con el resto de comunidades autónomas, que me parece bien, tiene que hacerlo con condiciones democráticas y de respeto, y eso no se ha producido.
Y hemos oído hablar a ciudadanos en diversas ocasiones sobre que más allá del conflicto político que sí que existe, la tensión política, se ha producido una gran tensión social y es evidente que se ve una parte de la ciudadanía, una gran división. Y en esto sí que me gustaría preguntarte qué solución propondría en este contexto Ciudadanos para destensar la situación en Cataluña. ¿Qué es lo que se podría ofrecer para abrir un espacio de concordia? Porque más allá de lo político también hay un espacio social.
A mí lo preocupante, lo político podemos discutirlo y hay muchas opiniones sobre ello y evidentemente la democracia es la condición, ¿no?, para negociar o dialogar cualquier cosa, pero aparte de eso se ha tensado tanto la situación en Cataluña con el golpe a la democracia, con el digamos el crecimiento del separatismo, que hemos visto cómo están ocupando espacios públicos, están increpando a trabajadores públicos, a funcionarios, a cargos públicos. El otro día lo veíamos con Inés Arrimadas en Canet, ¿no?, la propia alcaldesa con palabras vergonzosas diciendo que no podía ir a ese pueblo, ¿no?, la líder de la oposición que no ha ganado las elecciones. Hemos visto a familias señaladas de jueces, de fiscales, de concejales, de partidos constitucionalistas. Creo que la tensión ha subido mucho, pero hay un responsable de esa tensión, que es quien ha intentado, en definitiva, ir contra el orden constitucional y contra la democracia, que son los que dieron el golpe. Y por eso creo que, evidentemente, todos tenemos que colaborar, pero hay una parte que tiene que volver a la senda democrática. Yo estoy dispuesto a colaborar en eso, como primer interesado. Con los catalanes somos los primeros que vivimos esta situación dramática, ¿no?, en las familias, en los entornos de trabajo, de vecinos. Es decir, es una situación muy delicada, muy complicada, muy desagradable. Pero también creo que hasta que no haya al frente de la Generalitat digamos un interlocutor que esté dispuesto a asumir el estatut, la constitución y los cauces democráticos. Uno puede ser independentista, pero dentro de los cauces democráticos. Uno puede ser de cualquier ideología democrática siempre que respeta esos cauces. Y yo creo que eso es lo que se ha roto en estos últimos meses y hay que volver a esa senda. Cuando volvamos a esa senda, aún así nos va a costar muchísimo tiempo porque se han generado heridas, se han generado silencios, se han generado señalamientos, ¿no? Y tardaremos años seguramente en reconstituir la base social de Cataluña para que esté unida, pero por lo menos tenemos que empezar a ver que los líderes políticos independentistas asumen que se han equivocado por ese camino.
No, desde luego han sido unos meses de muchísima intensidad en lo político, mucha intensidad con Cataluña y también con el colofón de la moción de censura en el gobierno, en el Congreso de los Diputados. Estábamos repasando noticias y claro, veo, también para vosotros ha sido un tiempo complicado porque las encuestas os colocaban muy bien, de pronto se ha producido todo este terremoto en el tablero político. ¿Esto os obliga a redibujar un poco vuestro proyecto?
Yo creo que a nuestro proyecto, ¿no?, lo que se redibuja es el mapa político y la lógica de gobierno-oposición. Había una lógica distinta hasta ahora, que es lo que había salido de las urnas, un gobierno del PP en minoría, con un acuerdo de investidura con Ciudadanos, con la abstención de algunos miembros del PSOE en esa investidura, y de esa lógica hemos pasado a ver a Pedro Sánchez negociando con Bildu, con PNV, con Esquerra Republicana, con Torra, con Puigdemont, con todos estos, para ser presidente a cualquier precio. Eso es lo que ha cambiado, ¿no? Por tanto, somos oposición. Los meses que dure esto, que yo creo sinceramente que no puede durar mucho ni debe durar mucho, porque no hay estabilidad política, lo estamos viendo, que no sale ni una ley, que hay muchas dificultades para avanzar y que no hay mayoría, una mayoría política clara, ¿no?, podemos decir, para avanzar. Yo creo que Sánchez lo mejor que podía haber hecho era, después de la moción de censura, como dijo en su rueda de prensa, por cierto, cuanto antes convocar elecciones, dar una salida democrática a los españoles y salir de ahí con un gobierno con toda la autoridad moral, un gobierno con mayoría política, un gobierno que defina una hoja de ruta y un gobierno que pueda hacer reformas, ¿no? Yo creo que estamos en una especie de interín, de espacio en tierra de nadie, de minutos de descuento, podemos decir, pero que todo el mundo sabe que aquí va a ser muy complicado que salga una sola reforma y que haya estabilidad. Por tanto, nosotros vamos a trabajar para este mes de otoño pensando en ser un proyecto alternativo al bipartidismo. Creo que son 40 años de bipartidismo, hace falta la posibilidad de que los españoles vean un partido nuevo encabezando un gobierno de España. Y mientras, pues estaremos en la oposición y colaborando en los temas de Estado importantes y controlando al gobierno en aquello que creemos que se esté equivocando.
Estas críticas al bipartidismo, que las hemos escuchado en alguna ocasión, pero también se os acusa de, en momentos de inestabilidad, haber apuntalado ese bipartidismo.
Bueno, hemos apuntalado la estabilidad de España, no al bipartidismo. Hemos sido los primeros en criticar o en incluso exigir la dimisión de cargos públicos si habían imputaciones, de pedir cambios en el sistema político electoral, de pedir la supresión de aforamientos, lo hemos logrado en algunas comunidades, o de exigir desde la oposición reformas a cambio de apoyos, ¿no? Yo creo que hay que ser muy, muy práctico y muy realista. El bipartidismo perdió muchos escaños en las últimas elecciones, en el 15 y en el 16, pero siguió ganando, ¿no? Rajoy siguió ganando las elecciones, el PSOE estuvo por delante de Podemos, y lo que tenemos que hacer, por lo menos hablo por Ciudadanos, Podemos supongo que tendrá su estrategia, ¿no? Pero por Ciudadanos lo que tenemos que hacer es en las siguientes, por fin, intentar ganarles en las urnas, ¿no? Ahora mismo estamos ahí en un pañuelo, pues tres partidos, más o menos, en la media de encuestas que se ha publicado, incluso después de la moción de censura, pues entre el 25-26% y el 22-23%, pues estamos PSOE, Ciudadanos, PP, y bueno, que hay un partido lidiando e intentando ganar a los viejos partidos, a los partidos tradicionales, que solo tiene 4 años de historia, Ciudadanos, a nivel nacional. Bueno, pues es un hito, ¿no? Ahora toca rematar eso con un proyecto de futuro ilusionante y que sea capaz de superar esa etapa de 40 años, que se habrán hecho cosas bien, pero también hay muchas cosas que se han degradado, ¿no?
Una pelea en un bipartidismo que también está en movimiento, porque hemos visto como el Partido Socialista ha sufrido una auténtica convulsión y ahora la última ha sido la del Partido Popular. En esto no se te escapa que hay muchas comparaciones que se hacen y que hacen los analistas entre Albert Rivera y Pablo Casado, el nuevo líder del Partido Popular. Dicen que hay muchas coincidencias. ¿Tienes más puntos en común con él o más diferencias?
Pues supongo que, como todo, si quieres buscar las diferencias, encontraríamos muchas, y en común pues seguramente algunas también. Somos partidos constitucionalistas, al fin y al cabo, y si quieres encontrarlas, encuentras. Pero más allá de la coincidencia o del tema generacional, es evidente que el Partido Popular es un partido pues roto, lo hemos visto, está partido por la mitad. Soraya Sánchez Santamaría ganó las primarias, Pablo Casado luego le dio la vuelta en ese congreso con un 43% enfrente. El Partido Popular es un partido, no nos engañemos, que está tocado por la corrupción y aún le quedan más de 50 tramas de corrupción por resolver. Por tanto, esto no ha acabado con la Gürtel. Hay muchos casos como el caso Lezo, el caso Bárcenas, por ver en los próximos meses, y eso sin duda para mí inhabilita, ¿no?, a un gobierno, a un partido, si está bajo sospecha de corrupción, y el Partido Popular ha tenido esos casos. Veremos qué pasa con los ERE en Andalucía también, pero en todo caso, lo que está claro es que es un partido conservador, que es legítimo, todos los países tienen un partido conservador, pero Ciudadanos ha conseguido algo nuevo en España, que es tener un partido que abra camino en el espacio liberal, en el espacio progresista, en contraposición a la vieja dicotomía de socialistas y conservadores, ¿no? Ese es el reto nuestro, que en el sur de Europa exista un partido liberal y progresista que no esté en el espacio conservador, pero que tampoco sea socialista. Eso es lo que sucede ya en 7-8 países de Europa gobernados por el centro, pero ese es un reto, que en España pueda ganar un partido de esas características, bueno, pues ese es el reto. Yo entiendo que es romper la lógica del bipartidismo y de las dos Españas, digamos, históricas, pero es verdad que también siempre en la historia de España en los últimos dos siglos a veces ha intentado sacar la cabeza del liberalismo, sacar la cabeza, digamos, una visión de una tercera España, y eso es lo que estamos intentando. Yo creo que con éxito de momento las urnas, ganamos las elecciones en Cataluña, estamos ahí peleando por la victoria en esas encuestas a nivel nacional, pero bueno, con muchísima humildad y respetando evidentemente la ideología de los demás partidos.
¿Es impensable una fusión PP-Ciudadanos?
No, para nada. Yo creo que justamente, como explicaba en esta pregunta anterior, el logro de Ciudadanos es crear ese espacio centrista, abierto, liberal, europeísta, donde los conservadores no están y donde los socialistas pues han perdido el carro, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo, es decir, crear ese espacio y sobre todo que cada vez más españoles. Votaron 3.200.000 españoles en el 26J, votaron más de 1.100.000 catalanes, ganamos las elecciones en Cataluña en ese espacio y en todas las encuestas, hasta en la peor, pues estamos por encima de los 4.5 millones, 5 millones, incluso alguna nos da 6 millones de votos para esas elecciones generales, casi duplicando el resultado, ¿no? Por tanto, vamos a ser muy cautos, muy humildes, trabajando duro, pero soy consciente de que estamos también cambiando una parte del mapa político español los últimos años, ¿no? Del último siglo. Y eso conlleva pues tenacidad y saber también respetar, como digo, la ideología de los demás. Yo sé que en España hay gente conservadora y tiene derecho a que haya un partido conservador como el PP. Hay gente que es socialista todavía en España y va a seguir votando socialista. Pero la pregunta es si los liberales y los progresistas vamos a unir fuerzas desde el centro para ganarles, y ese es el reto. Ya sé que no es fácil e insisto, estamos rompiendo una dicotomía histórica que yo creo que es del siglo pasado ya, pero bueno, todavía en el siglo XXI hay quien la quiere sostener, pero en otros países eso ya está roto hace años y nosotros vamos a intentar encabezar eso y ganarlo.
Es interesante esa definición que hacéis de Ciudadanos, progresista en lo social, liberal en lo económico. Lo que pasa es que hay una cierta ambigüedad en algunos temas, porque siempre se os acusa de ser ambiguos, por ejemplo, con la memoria histórica. Yo te pregunto algo concreto. Ahora que hay mucho debate, que se especula sobre si van a exhumar los restos de Franco en las próximas horas, pero una cosa concreta, ¿Albert Rivera cree que hay que ilegalizar la Fundación Franco?
Yo creo que hay que ilegalizar todas las fundaciones y asociaciones que estén en contra de la Constitución española, y creo que la Fundación Francisco Franco, la apología de un dictador, pues seguramente están esas características. Jurídicamente, pues supongo que habrá algún informe que lo diga, ¿no? Pero yo estoy convencido que políticamente eso hay que evitarlo, y desde luego que reciba dinero público ni de coña, ¿no? Por tanto, pero también es verdad que luego hay que ser valientes para ilegalizar, por ejemplo, los actos que hacen en homenaje a los terroristas. Es decir, yo creo que tenemos que tener la misma vara de medir con todo lo que se oponga a la Constitución y a la democracia, ¿no? Y por tanto, yo, que soy un demócrata y he nacido en el 79, como entenderás, pues estoy a favor de que ninguna de esas entidades pueda existir, pero tampoco, insisto, hay otras cosas en España también que han hecho mucho daño, la dictadura, pero también el terrorismo, y creo que en ambas casos la mayoría de demócratas tenemos que estar de acuerdo, así que sí, estoy a favor de que eso suceda, pero también es verdad que ese debate, a mí lo que me preocupa de que todo este debate, que es legítimo, que hay gente que ha sufrido mucho, que hemos pasado una guerra civil, una dictadura, todo eso es así, y así nuestros abuelos, nuestros padres lo acreditan, ¿no? Y lo saben y lo que hemos sufrido, pero dicho eso, lo que me gustaría es que este debate no nos impidiera hablar de futuro también a la vez, porque el otro día tenía la sensación, escuchando a Pedro Sánchez, pues que ya ha anunciado 3 o 4 veces lo mismo y todavía no mueve ficha, pero por otro lado no habla ni de reformas, ni de futuro, ni de educación, ni de justicia, ni de luchar contra la corrupción. Es decir, me parece que España no puede quedar anclada solo en eso, pero eso, esa ilegalización o ese tipo de actos, pues a mí, evidentemente, como demócrata, no puedo entender que en mi país haya gente que homenajee a un dictador, no puedo entender que haya gente que peregrine para homenajear una dictadura, ¿no? Y creo que eso los españoles, más allá de ideologías, tenemos que tenerlo claro. Pero, insisto, que no nos quedemos atrapados solo en eso, vamos a intentar reconciliar y hacer actos de reconciliación de nuestra sociedad, pero a la vez mirar al futuro, ¿no?
Bueno, Albert Rivera, te agradecemos muchísimo, Albert. Ahora ya debes estar a punto de tomar vacaciones. ¿Ya termináis ahora, entiendo, o todavía queda...?
Bueno, todavía queda pleno mañana sobre el tema de la senda de estabilidad, el techo de gasto, alguna votación más de Radio Televisión Española, y yo creo que ya a partir de la semana que viene pues bajará un poco la actividad. Pero bueno, en todo caso sí, cogeré unos días con mi hija, con mi familia. Es bueno y es sano descansar unos días. Y creo que septiembre va a ser un mes intenso y hay que volver pues con las pilas puestas y intentando pues descansar con la familia, con los amigos y cargando pilas.
Claro, porque tú tienes una hija pequeña que debe ser más o menos de la edad de mi hijo y entiendo que con la agenda que llevas la conciliación debe ser vamos, la conciliación, la manera que tienes de comunicarte con ella tiene que ser complicadísima.
Es muy complicada. Además, yo tengo una hija de 7 años, Daniela, y ella pues vive en Granollers, en Barcelona, y yo estoy casi más tiempo en Madrid que en Barcelona por motivos obvios, ¿no?, de trabajo, y voy los fines de semana por Barcelona, y, en fin, combinar todo eso y cumplir tu agenda, digamos, rigurosamente y con una agenda tan, tan activa es difícil. Pero debo decir, por ejemplo, que eso es voluntad también en la parte que toca, ¿no? Evidentemente hay cosas que no puedes dejar de hacer, pero si tu equipo respeta tu agenda y tú tienes claro que quieres ese fin de semana o ese día ir a buscar al colegio o tener... Ahora he estado 15 días ahora en julio o los 15 días que me tocan en agosto con ella, ¿no? Pues cuando tu equipo y tú lo tienes claro, pues eso es muy sano, ¿no? Porque además de que se pasa el tiempo volando con los hijos, es evidente que respetar esos espacios de conciliación, de espacio con tu familia, son fundamentales. Yo creo que no se acaba el mundo por estar unas horas con tu hija o por dedicarle un tiempo a tus hijos, y yo creo que es mejor al revés. Yo me pasa por lo menos lo contrario, ¿no? Que cuanto más comparto con ella, pues más me carga las pilas, más ganas tengo de hacer cosas, más ilusión. Y en fin, yo creo que todos los padres que estén separados saben también las circunstancias complicadas a veces que hay de gestionar esas agendas. No soy ni uno más ni uno menos, simplemente un padre más, pero es verdad que mi agenda te pone el listón muy alto. Pero bueno, en todo caso, ganas ya de hacer vacaciones con ella, con mi familia, con mi pareja, y nada, feliz bueno, vacaciones también
en esto
a
todos cambiado, los que están escuchando Radio Cables. En esto ha cambiado también mucho con la tecnología, ¿no? Te puedes comunicar con una cierta frecuencia, que eso también... He visto que habías llegado a proponer que las parejas separadas, que se incluyera incluso las comunicaciones vía Skype, ¿no? Que se fijasen también...
Sí.
Que eso me parece interesante.
Hay alguna sentencia que ya empieza a incorporar alguna sentencia de separación o de custodia, y es interesante. Yo creo que la forma de conciliar, y también, oye, 3 de cada 10 familias españolas, pues por un motivo u otro, pues están separados, ¿no?, los padres, y eso no puede implicar pues que solo tengas un régimen de visitas, digamos, puro y duro, como si fuera hace 40 años. Yo creo que hoy en día las nuevas tecnologías, hablar con tu hija, yo tengo la suerte de tener una relación cordial con mi expareja y con mi hija, pues hablo a diario y con videoconferencias, y ya me llama ella incluso y me escribe con 7 añitos, y bueno, eso es una ventaja, pero a veces no te das cuenta que estás igual o más conectado con tus hijos a distancia que a lo mejor otras situaciones en las que a lo mejor estás en casa y no estás dedicando un tiempo a tu hijo, ¿no?, o a tu hija. Entonces yo creo que la tecnología para mí es una revolución absoluta, también en la conciliación, también en la relación con tus hijos, y desde luego que ya he visto a algún juez valiente, alguna sentencia que ha salido por ahí, pues también exigiendo de alguna manera a los padres esa conexión de alguna manera periódica. Y bueno, ojalá que todos los padres lo puedan hacer voluntariamente, como es mi caso, pero si no sucede, pues ¿por qué no?, ¿no? Que también esté dentro del régimen, digamos, de custodia ese tipo de encuentros.
Oye, yo estoy viendo el chat, nos quedan muy poquitos minutos, muy pocos segundos para terminar, pero si no me preguntan por esto, y estoy viendo que están revolucionados en el chat, como la gente está siguiendo en directo, ¿tenéis algún lío, alguna polémica con vuestro tesorero? Y me dicen, oye, no le vas a preguntar esto, no vas a cerrar la entrevista. ¿Qué explicación tiene Ciudadanos para esto?
Bueno, nosotros hemos dado explicaciones por activa y por pasiva por todos lados, pero claro, de las empresas o de la empresa que además tiene pues otras personas que participan de un miembro de nuestra ejecutiva, pues dará cuenta en todo caso si hay algún tipo de requerimiento, pero nosotros lo que no podemos estar es explicando la vida y milagros de cada uno de los trabajadores o no, o de situaciones de cada una de las empresas, cuando está todo en regla y cuando no hay ningún litigio penal en marcha y cuando no tenemos ni una sola mota de polvo sobre ese expediente, ¿no? Por tanto, bueno, yo entiendo que a veces pues puede haber voluntad de alguna manera de intentar trasladar eso al partido político, pero bueno, yo tengo también una circunstancia distinta a otros partidos. Ciudadanos tiene mucha gente, muchísima, diría que la mayoría, que han trabajado o trabajan en el ámbito civil y han participado en política y venían de la sociedad civil, pues de trabajar en un empleo, de tener una empresa, de ser emprendedores o de tener un despacho, ¿no? Y claro, todo eso, entiendo que si hubiera alguna cuestión penal o algún tipo de investigación penal, pues hay que dar explicaciones, pero si es simplemente pues preguntarle por la vida de los demás o de las empresas, pues todo lo que hemos explicado se ha explicado mil veces y no hay ninguna mota de polvo sobre eso. Pero bueno, entiendo que a veces pueda haber alguna alguna voluntad de eso, pero insisto, está todo explicado y políticamente, además, justamente las cuentas de Ciudadanos, pues mira, tienen un 20% de superávit, no debemos un céntimo a un solo banco, somos el partido con menos donaciones de España y hemos demostrado que se pueden cuadrar las cuentas si no gastas más de la cuenta, si no tienes estructuras demasiado pesadas y si haces las cosas de otra manera. Pues el Partido Socialista tiene 50 millones de euros de deuda con los bancos, por ejemplo, o les han condonado deudas al PP y al PSOE, ¿no? Pues bueno, creo que los que hemos nacido en estos últimos años tenemos una desventaja, no tenemos las estructuras de otros partidos ni la presencia seguramente que han tenido ellos durante 40 años, pero tenemos la ventaja de poder hacer las cosas de otra manera y de gestionarlas pues como lo haría cualquier otra empresa.
Albert Rivera, que pases unas buenas vacaciones. Gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte.
Gracias, buenos días. Eddie, I wrote you a letter, 'cause I don't have that much to say, and here it is in a paragraph. Sorry if my poem.
Bueno, un otoño, decía Albert Rivera, que se presenta agitado y ellos mismos, el diseño de la estrategia parece que camina en esa misma dirección, y mientras tanto tenemos al gobierno. Vamos a ver cuánto dura esta legislatura, porque hay muchas especulaciones en los oscuros mentideros de la Corte madrileña sobre la capacidad que tiene el gobierno para aguantar en esta situación parlamentaria. Bueno, pues esto es lo que da de sí la actualidad. De todas formas, claro, ya estamos en proceso de desconexión, es la última semana de emisión del programa. Ya he visto que sí, que había un montón de lío en el chat, y por eso pedíais que se preguntase sobre la, y en las redes sociales, sobre el asunto del tesorero, pero es que son muchos los temas que hay encima de la mesa, pero no uno, ni dos, ni tres, son muchísimos temas, y ya estábamos desconectando ya la llamada, porque además me había comprometido a mantener 20 minutos de llamada como máximo, porque luego tenía otro compromiso, y cuando estábamos desconectando he visto que, bueno, pues es relevante, para eso en este programa tenéis la participación tan intensificada como la que la tenéis, o sea que os agradezco mucho vuestra participación en todo caso. Bueno, esto es lo que se refiere a la actualidad, pero insisto, estamos ya en proceso de oxígeno, en proceso de desconexión, en proceso de salida, relajación, porque nos enfrentamos, va a ser un curso político muy difícil, ya lo ha sido este pasado, y por delante tenemos unas semanas para poder descansar, lo tenéis todas, así que, en todo caso, ya sabéis que hay dos agendas, está la agenda setting, con los temas que marcan los principales medios de comunicación, y también está la agenda de la cafetera, que son esas noticias que vosotros consideráis que tienen que estar colocadas en el epicentro de la información de actualidad y que nos vais haciendo llegar durante el programa. From this day forward, it's going to be only
America first. America first. Hemos hecho historia.
El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto.
Y la confrontación electoral venezolana entre uno.
Yes, we can.
Yes, we did.
Bueno, yo creo en la democracia y, por tanto, yo creo...
¡No, hombre, no! ¡No era instructora! ¡No, hombre, no! ¡Es que no tienes ni idea!
El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista.
Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad.
Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera.
Buenos días, cafetera. Parece
lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar.
Que es la única salida al problema territorial.
La verdad es que no es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas.
Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar.
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Bueno, pues es la agenda cafetera y con esas noticias, María.
Empezamos la agenda retomando el tema de los incendios en Grecia, no solamente para hablar del balance, sino también para atender a las últimas informaciones que relata en su cuenta de Twitter Ibai, porque, como digo, es verdad que hay un balance, continúa la búsqueda de víctimas de los incendios que ascienden ya a 81, bomberos y fuerzas de rescate continúan desde primeras horas de este jueves las labores de búsqueda de víctimas en las zonas devastadas por los incendios en Grecia, que, como digo, Hasta ahora han costado la vida 81 personas y, según el último parte del cuerpo de bomberos griego, del total de 187 heridos permanecen hospitalizados 64, de los cuales 4 son menores y 11 siguen en estado crítico. Como decía, Ibai sigue allí y cuenta en Twitter no solamente el balance de víctimas, sino también habla e insiste en la solidaridad que él está viendo, que está surgiendo después de esta tragedia. Dice, a mí hay algo de este país y su gente que no me deja de maravillar. Incluso en esta situación nos atienden con amabilidad y nos hacen prometer que volveremos el verano que viene, cuando hayan reconstruido la casa, para invitarnos al café que hoy no tienen. Las imágenes son demoledoras, pero es verdad que, bueno, pues entre las cenizas pues empiezan a florecer de forma masiva las muestras de solidaridad, y también eso debe ser noticia y debe ser destacado. Volviendo a España, nos enviabais la información de que expertos de la ONU celebran la revisión de la ley de memoria histórica y la exhumación de los restos de Franco. Infolibre explica que un grupo de expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha celebrado la revisión de la ley de memoria histórica que anunció ante la Comisión de Justicia del Congreso la ministra Dolores Delgado, y la exhumación también de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. En un comunicado decían: saludamos la iniciativa gubernamental y celebramos la apertura del diálogo sobre lo acontecido durante las décadas de guerra civil y dictadura militar en España. Dicen los miembros de la ONU que la decisión tomada por el Gobierno de España representa un paso fundamental, dicen, para la realización del derecho a la verdad de todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En este sentido, explican que en el informe de visita al país en 2014, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición urgió a las autoridades a atender de forma urgente las demandas de las víctimas en términos de verdad y establecer un mecanismo para oficializarla. Así que vemos también aquí un respaldo, como decimos, a esa revisión de la ley de memoria histórica que propuso la ministra de Justicia, y la exhumación de los restos de Franco, que ya veremos cuando pues se materializa esa promesa. También nos enviáis la información, llega el verano y nos enviáis la información de que hay huelga de agentes forestales gallegos en pleno verano por la inacción de la Xunta ante sus penosas condiciones. Así lo titulaba público.es y decía que los agentes forestales de la Xunta, a los que pertenecen los responsables de extinción de incendios, llevan años denunciando las pésimas condiciones en las que trabajan. Y aunque en los últimos meses han tratado de forzar al Ejecutivo Autonómico para que negocie su mejora, la falta de acuerdo se ha llevado a la huelga en la época con mayor riesgo de incendios en la comunidad. Los paros están convocados, fueron convocados para este miércoles y también para este jueves. Dicen que si no consiguiesen una respuesta positiva del gobierno de Feijóo, la huelga será indefinida a partir del 1 de agosto. Advierten de que la Xunta no les ha dejado otra salida, y es que el pasado lunes los representantes sindicales explicaron que el objetivo de la protesta es forzar a la administración autonómica a reducir los excesos horarios de los agentes e impedir que se aumente su jornada laboral de 7 a 10 horas diarias, incluyendo en ella los tiempos de guardias localizadas, que según recuerdan computan legalmente como horas trabajadas. También demandan un aumento salarial que contemple tanto el carácter extraordinario de esos horarios como la peligrosidad de su propio trabajo, y exigen que se equiparen las condiciones de conciliación familiar con las del resto de funcionarios de la Xunta, que se cubran las vacantes que van mermando el cuerpo a medida que los agentes se jubilan y que se cree una categoría de segunda actividad en la que el servicio para los de mayor edad o que padezcan determinadas dolencias crónicas. Y es que alertan los trabajadores de que alrededor de la mitad de la plantilla tiene más de 50 años o padece achaques o enfermedades ocasionadas por las características de su actividad profesional. Y terminamos esta agenda, como no puede ser de otra manera, con el último reporte de Elena Maleno, que ha sido a las 0:43 de este jueves 26 de julio, y decía: más de 300 personas rescatadas por la Marina marroquí hoy en el estrecho están siendo desplazadas en buses al sur del país, y Salvamento también ha rescatado en la zona a 399 personas de 29 pateras y que precisamente intentaban llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor. Before I drift away, speak to my heart, reminding me
O está pasando una especie de bombardero sobre el edificio. Está temblando todo. No sé si se escucha. A ver. Bueno, ahora ya es que se ha alejado un poco, pero no sé si se escucha. Parece el lanzamiento del Ariane 5. Qué impactantes imágenes. Qué misticismo sigue teniendo todavía la investigación espacial, la exploración espacial, la astrofísica, la astronomía. La verdad es que yo ayer viví este lanzamiento con muchísima emoción y tengo muchísimo interés mañana en escuchar a Pedro Duque, al ministro de Ciencia español y astronauta que ha vivido estas experiencias que muy pocos elegidos en la humanidad han tenido la oportunidad de ver la Tierra desde el espacio mientras estás flotando durante días. Y conocer tan profundamente las investigaciones, los retos e incluso las posibilidades que alberga este espacio tan desconocido. Tengo mucho interés, mucha curiosidad y me parece una manera de cerrar la temporada preciosa, la verdad.
Además, yo recuerdo, sobre todo de pequeña, que veía un poco la profesión de astronauta como algo fantasioso, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces lo veías como eso, como muy místico.
Hay algunos vídeos en YouTube, cuando preparábamos la entrevista, súper interesantes. Por ejemplo, hay un paseo espacial por la Estación Espacial Internacional, conducido por el propio Pedro Duque, que va enseñando un poco los habitáculos y pues algunos elementos de la Estación Espacial Internacional, el poco espacio que tienen para la vida cotidiana, para la vida diaria, para los experimentos, para el ejercicio físico. Un montón de cosas atadas con velcro por las paredes, por todas las paredes llenas de cosas. Claro, cosas que están flotando, algunos ordenadores atados por un cable que están ahí flotando y van llegando. Y la verdad es que es un paseo muy interesante. Y encontramos un momento fantástico por el que le vamos a preguntar. Año 2003, Pedro Duque se encontraba en la Estación Espacial Internacional y entonces un presidente de gobierno, José María Aznar, pidió hacer una comunicación en directo con él. Había unos alumnos, creo que eran unos alumnos de alguna ingeniería, y entonces se concentraron allí. Y entonces Juan Costa, que era el secretario de Estado de Ciencia o de Tecnología, fue el que hizo un poco de introductor para esta conversación, luego con su hermano viéndole el periplo de los Costa por los tribunales. Pero bueno, el caso es que se vivió un momento que es muy recordado también por la ironía. Había dificultades de comunicación porque estaba en la estación espacial, había mucho delay en la conversación entre que preguntaba y respondía, pero bueno, también que José María Aznar nunca es una persona que se haya caracterizado por su, digamos, por su afabilidad, ¿no? Y entonces la conversación se produjo en unos términos...
Me imagino el delay de un personaje y otro, ¿no? Yo creo que ya había un delay de por sí.
Quedaron en verse la Moncloa. Mañana le vamos a preguntar si llegaron a verse alguna vez, porque la conversación se produjo en estos términos, fijaos, mañana en la cafetera.
Pedro, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado.
Se oye a Costa encantado.
Buenos días, señor Aznar, muy bien, aquí todo en orden en la estación. ¿Qué tal usted?
Ahí te veo muy elegante con las banderas, estás estupendo, Estamos muy orgullosos de que estés ahí.
Lo que podemos, en el espacio disponible, pues.
Me hace gracia porque es como que tiene una voz.
Me gusta a mí esta inflexión.
¿Eh?
También es como. También entiendo que estás ahí en la comunicación, mucha expectación, muchas cámaras alrededor.
Sí, me recuerda a esa imagen de Aznar hablando castellano, pero con acento americano. ¿No te recuerda a ti un poco a eso? Sí.
Pero dice,
estamos trabajando.
Aznar en estado puro parlante. Pero bueno, pues hubo una comunicación ahí, fue muy comentada luego todas estas imágenes. Están en YouTube, todavía puede verse esa grabación entre la Estación Espacial Internacional, porque mientras tanto tenías ahí a un señor flotando que había colocado unas banderas de España. Pero fíjate, qué vueltas da la vida, ahora convertido en ministro, ¿no? ¿Quién le iba a decir? ¿Sabes que estaba volando entonces?
¿Tanto tiempo de esto?
Bueno,
¿no?
Año 2003. Pero pasó una cosa muy curiosa. Voló a la Estación Espacial Internacional con otro astronauta y aquel astronauta se convirtió en senador en los Estados Unidos. Aquello fue, en Estados Unidos tuvo un impacto absolutamente brutal porque no era normal. John Glenn era su compañero, que luego se convirtió en senador y en Estados Unidos fue aquello una auténtica revolución, un astronauta metido a político. Yo me acuerdo porque hicimos también una conexión con Miguel López Alegría. Y yo se lo pregunté a Miguel López Alegría. Una conexión con el espacio también, con la estación espacial. Yo trabajaba entonces para Canal Satélite. Y entonces fui en nombre de Radio Cable y en nombre de Canal Satélite. Y comunicamos con el espacio y le pregunté, ¿y tú ¿Te ves como senador? Ayer estaba buscando porque digo, oye, era un astronauta, pero yo pensaba que era Pedro Duque, no, era Miguel López Alegría, que dijo, no, yo no me veo como senador, que digo, si llega a ser Pedro Duque y contesta esto, si la pregunta se la llego a hacer yo entonces, le habría preguntado lo mismo. Le habría dicho, ¿se ve usted como político? ¿Te imaginas? Seguro que tiene alguna respuesta Pedro Duque dada entonces, porque
maneras,
le preguntarían
mí,
lo mismo que a sus
compañeros. A mí no deja de parecerme muy curioso que una persona que ha llegado tan lejos, nunca mejor dicho, siente la necesidad de meterse en política.
Sobre todo porque los márgenes de acción son limitadísimos. O sea, tú tienes un presupuesto aprobado.
Y más en 2 años.
Y mucho menos en 2 años, vamos. Pero puedes, no sé, utilizar todo tu poder de convicción o de seducción para tu compañeros ministros y decirle, oye, recortaros un poco todos del presupuesto que lo necesito yo. Porque, claro, los recursos son los que son. Puedes utilizar todo tu poder de seducción para decirle al presidente del gobierno, necesitamos más para investigación. Pero luego hay una tarea de gestión para agilizar por toda la burocracia que hay en la administración relacionada con la ciencia. Una buena parte del presupuesto no se ejecuta solamente por razones presupuestarias, o sea, por razones de burocracia. ¿Cómo en solo 2 años, en estas reuniones, una persona que no viene de la gestión, de la administración, de lo público, cómo consigues agilizar? Esto se lo vamos a preguntar mañana. ¿Qué margen real tiene de maniobra? Pero le he leído una cosa en una entrevista que me ha gustado mucho, que decía, meterse a político también tiene algo del mensaje, porque le dices a la gente, esto es posible y esto es necesario. Y le das un poco de ilusión también. Y es verdad. El hecho de que Pedro Duque ahora sea la persona que nos representa, por ejemplo, en el lanzamiento del Ariane 5, vaya un político, no vaya un ministro cualquiera, no vaya un Juan Costa, vaya un astronauta. Es que tiene todo el magnetismo que tiene. Lo tiene para nosotros, lo tiene mucho para la gente, ¿no? Luego veremos a ver qué es lo que hace como ministro, que eso también está por ver, ¿no? Cuál es realmente su cualificación política o qué consigue sacar adelante. Pero bueno, es una bonita manera de cerrar la temporada. Y como dice Lara Ismott, la ciencia lo necesita y es de agradecer que alguien, aunque solamente sea 2 años, pero entre ahí. También es muy importante y por esto le vamos a preguntar, ¿qué pasa con nuestros expatriados? Tantos y tantos científicos que se han tenido que ir fuera a investigar. Hay gente que lo hace de forma transitoria porque es verdad que adquieres conocimientos, hay recursos económicos muy importantes en algunos países, pero hay gente que quiere volver y no puede porque no hay mecanismos. ¿Qué mecanismos propone crear Pedro Duque para que puedan volver los cerebros? Mañana le vamos a preguntar por esto. En un cierre de temporada, en el que la cafetera está en Spotify.
Sí.
Esto es alucinante.
Además podéis darle a un simbolito que tiene un corazón y entonces se os quedará grabada en, creo que se llama la biblioteca, en vuestra biblioteca de Spotify, y entonces en la sección de podcast ya tendréis, mira, el primer podcast será la cafetera.
Muy importante, buscar en Spotify, buscáis la cafetera, uh-huh. os vais a la sección de podcast y le dais al corazoncito. Porque esto ayudará también seguramente a que sea más fácil el acceso, sea más rápido, en vuestra herramienta seguro, pero también ayudará a que consigamos mejorar posiciones.
Sí, claro, porque ya lo tendréis, o sea, ya se os guardará en vuestra sección de podcast.
Así que vale. Ya está la cafetera. A ver, abre el Spotify, porque una duda que teníamos es solamente a partir de que termina el programa.
Claro, tiene que ser a partir de que termina.
Sí, pero no lo hemos comprobado realmente, ¿no?
Sí, lo he mirado, bueno, lo he mirado hace un ratito.
Durante la emisión del programa.
Sí, no, están los de...
Están los de ayer. Sí.
Pues pero es que están todos. Y lo bueno es que además, no necesitas ser premium, no necesitas tener cuenta premium para avanzar en el...
Los puedes guardar si tienes cuenta premium,
puedes descargar, ¿no? No, y los puedes descargar sin ser también cuenta premium. O sea, que es verdad que la parte de podcast tiene cosas, tiene ventajas que no te ofrece...
Puedes descargar, si tienes iPhone, sí. Que había gente que nos decía, ¿y cómo descargo yo los episodios? Pues los puedes descargar a través de Spotify. Sí. Además, ¡ya somos de Spotify! Sí, ayer lo celebramos con tanta alegría que tenemos aquí una pizarra que ya parece la pizarra de la cabaña. ¿Cómo se llamaba? El de una mente maravillosa que hace una cabaña porque es un psicópata y entonces llena todo de papeles de periódico. Bueno, pues eso es el estudio de la cafetera, es igual. Está todo lleno de anotaciones, de papeles, de tal. Y
sí, creo que para la nueva temporada hay que limpiar la pizarra.
Hay que borrarla porque...
Si no, la gente se puede asustar. La gente,
sobre todo para cuando suba un psiquiatra con un policía, que no nos lleven directos con camisa de fuerza, porque esto es una cosa absolutamente todo lleno,
bueno,
de anotaciones.
Es que lo de Spotify no ha sido fácil tampoco, ¿eh? O sea, hemos estado ahí...
Oye, ha sido
ahí,
un año de gestiones.
Sí, ha sido muy insistente todo, y lo hemos conseguido. Además, ayer por pura casualidad, porque buscamos por pura casualidad...
No, cuéntalo bien, que no me importa, no tengo... Cuando las cosas son...
No, cuéntalo tú, te dejo que lo cuentes.
¿Me dejas que lo cuente? Sí. Incluso con mi capacidad manipuladora.
Sí.
Cuando las cosas son justas, María.es, María Navarro. Resulta que yo le estaba reprochando a María.es como buen patrón, y ella como buena esclava remera, bueno, los que van remando y yo voy haciendo pompón con el tambor, pues... Como buen patrón le estaba reprochando diciendo, sí, sí, tú lo que quieras, pero ¿dónde está? Que no estamos todavía en Spotify, un año en Spotify. Y de pronto me dice, lo mira y dice, pues sí que estamos en Spotify, gestión que ha conducido María.es. Sí, y entonces yo bajé la cabeza y dije, pido disculpas en nombre de la humillación internacional de la especie humana. Y pasaré por debajo del futbolín, me has arrasado, me lo merezco y es así. Pido disculpas porque me dices que lo pida y pido disculpas porque me lo merezco. Uh-huh. Y sí, estamos en Spotify gracias a la gestión de María.es. Sí. Debo decir que hice una cosa yo también. Me presenté en las oficinas de Madrid, que debieron flipar, o sea, porque es una oficina comercial, y me esperé en la puerta a que entrase alguien porque no abren el telefonillo los tíos, para que nadie les dé la matraca con la mala configuración o con lo que sea. Y entonces me esperé a que entró una señora con un cubo y una fregona y dice, me colé dentro y me ve un señor y me dice, ¿dónde vas? Y digo, hola, ¿sois Spotify?
Y digo, es que
estamos muy cerquita aquí y somos una emisora de radio, y me miraron y me dijeron, es que esto solo es una oficina comercial, siga el camino a través de las redes. Y María lo estaba siguiendo, y María lo ha conseguido.
Bueno, lo hemos conseguido entre los dos, porque luego tú también hiciste gestiones con Spreaker.
Bueno, algunas gestiones hemos hecho, pero ya no es
lo
mismo.
En realidad es como que hemos hecho muchas gestiones, no sabemos cómo, pero ya está allí.
Hombre, un año entero Spotify, es una pasada. Y esto merece una auténtica celebración por María.es. Así son las cosas. ¡Celebremos! ¡Inclinémonos ante la diosa tecnológica María.es! A tus pies postrados quedamos los miembros de la resistencia después de conseguir que la cafetera entre. Oye, no es una broma, ¿eh? Spotify tiene millones de usuarios, sí. Millones de usuarios. Esto es un salto de una magnitud
bueno,
gigante.
Y es verdad que, bueno, yo creo que a nivel de España todavía estamos, bueno, estamos muy atrás en el tema de la inclusión de podcast en Spotify. Pero ya hemos visto que hay muchísimos podcasts a nivel internacional y nosotros teníamos que estar ahí porque la cafetera es internacional.
Y luego estamos esperando la app de la cafetera, uh-huh. Que la temporada que viene van a inaugurar los oyentes, van a estrenar los oyentes, y que tiene también un montón de opciones también maravillosas para compartir y que han estado diseñando con mucha energía.
Gracias a los que hayáis visto Paquitas Alas entendréis esta coña si no os lo explico. Gracias al coworking de Cuñat y de José Carlos, que dedican muchas horas de manera muy solidaria y muy generosa para que al final tengamos un producto que podamos aprovechar todos. Y
bueno,
es un trabajo colectivo de coworking que dirían.
Y la página web también.
Paquitas Alas.
La web que nos ha ayudado también es Curcell, con el mapa de los oyentes cafeteros, que también lo abriremos próximamente. Y otras tantas, muchísimas personas, José Viruez, gente que ha estado ayudándonos durante semanas en toda esta etapa.
Y que nos ayudan
etapa.
También a empujarnos un poquito en zanjar ciertas tareas pendientes. La de Spotify era una de ellas, por eso nos ha hecho tanta ilusión. Y la del mapa de oyentes también nos empuja a estar haciendo esa web tan ansiada, y bueno, yo creo que lo conseguiremos terminarla.
No, porque es verdad que muchas veces si depende de nosotros, además incluso muchas veces Cuñat o Excursel que me dicen, Fernando, hay que venga, vamos a ponernos con esto y nos insuflan la energía, que muchas veces nosotros ya estamos con los mecenas que se han dado de baja, con los mecenas que se dan de alta, con la lista, con mecenas, hay problemas a veces por tarjetas que no terminan de hacer bien el pago, entonces hay que ir manualmente y ya llegamos agotados al fin de la jornada, y de pronto pues siempre nos insufláis mucho ánimo y mucho empujón con vuestra ayuda y con la insistencia también, que es muy necesaria para que podamos ir haciéndolo.
Dicen por aquí Jode López, dice, acaban de salir los datos del paro del segundo trimestre y Espeonza sacado un audio de Espeonza que nos ha enviado al WhatsApp del programa con su gran análisis sobre los datos del paro.
En esta sobremesa cafetera, el momento que aprovechamos cuando cerramos la página de actualidad y nos quedamos ya conversando sobre la vida, que sabéis que se distingue con esta música que está sonando de fondo, pero Espeonza nos hace su particular análisis sobre la encuesta del paro.
Buenos días, cafeteros. En la mañana de hoy nos van a dar la cifra de la encuesta de población activa. Son buenas cifras. ¿A quién atribuimos? ¿O bien a don Mariano o bien a don Pedro? Pues no, es muchísimo más sencillo. A don Verano. Pasad buena mañana.
Es buenísimo.
Sí, sí. Esperanza también va a ser como el rey republicano de Escursel. Cada vez que nos envíes el mensaje lo vamos lanzando en el programa. Bueno, que os agradecemos muchísimo que forméis parte de este proyecto tan ilusionante. Si nos veis ayer como dos niños, a María Puntos y a mí, con las manos llenas de tiza, apuntando en la pizarra. Estamos en el puto Spotify. Es un motivo de super celebración para nosotros, pero sobre todo es motivo de agradecimiento porque de verdad habéis hecho posible un proyecto como este. Nos habéis dado unos márgenes increíbles de libertad también en la vida y profesional, y os lo agradecemos muchísimo de corazón. Y os vamos a echar un montón de menos en verano. Nos queda mañana para despedirnos. Y mañana además hablaremos con Pedro
Bueno,
Duque.
Algunos de vosotros ya no nos echáis tanto de menos porque como estáis de vacaciones y en sitios, es decir, muy paradisíacos, pues estáis ahí en la retaguardia.
Bueno, pero está bien que la gente descanse. Los cafeteros también descansan.
Por somos eso.
Gente lúdica.
Que nos echaremos de menos, pero...
Aquí no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho antes, pero sí importa que tengas una visión compartida del mundo de decir... Un poquito de tiempo para ti mismo, para el hedonismo, para celebrar la vida, para descansar, para disfrutar.
Bueno, y que necesitamos descansar también de la cafetera para que en septiembre nos echemos muchísimo de menos, ¿no?
¿Dices?
Creo que sí, ¿no? Como en la vuelta del cole.
¿Tú qué te lo puedes permitir?
Que yo sin mi terapia. Súper nervioso.
A ver qué hago yo sin mi terapia.
¿Qué volvías?
¿Qué haría? A ver a quién hablo yo a las 8 de la mañana.
Pero vendrás con más ilusión y más energía y fortaleza, seguro. No. Y será que como en la vuelta al cole tendrás muchas cosas que contar. Ah, pues a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Con amigos, amigas.
Mira, ya nos sigue, dice Juan Muñoz. Ya os tengo también en Spotify, un canal para poder escuchar offline con una descarga muy rápida. Gracias. Venga, gracias, dicen. Gracias, María.es. Dicen aquí, mi amiga Sisu había insistido mucho también, tenéis que estar en Spotify, y está muy bien, y poco a poco lo hemos ido haciendo, así que, bueno, qué bien. ¿Y más cosas? ¿Alguna cosa más? Mira, el IMAC Makeup dice, yo os escucho en iVoox.
Bueno, pues han empezado a llegar algunos audios de la película, pero necesitamos más. Tenéis que enviar vuestro análisis de la película Náufrago en una nota de audio al WhatsApp del programa 627-002-002.
Y así mañana podremos hacer el análisis de esa película, que habla un poquito también sobre, bueno, las coyunturas y las elecciones, y a veces hay que... dar saltos, atreverse, mirar hacia adelante y siempre esperar y confiar en que la marea, aunque estés desesperado ahí en la isla como un náufrago, te acaba trayendo cosas que te permiten salir adelante, seguir adelante y en las bifurcaciones de la vida. Para mí es una película... Oye, he visto... Hay mucha gente que le encanta. Para mí es una de mis películas favoritas porque me maravilla, primero por esa cuestión apocalíptica y de quedarte... tirado en una isla sin nada y tener que sobrevivir ahí y tal, pero también por el asunto de los elementos decisivos, ¿no? De decir, pues, para adelante, siempre para adelante, sin temor. Y entonces me gusta mucho.
Sí, Fede Comín decía, tenía mucho sentido la última película, Cafetera, así estaremos en la Resistencia todo agosto, Náufragos de ustedes. Náufragos. Feliz descanso.
¡Wilson!
Y hablaba de que la esperanza es lo último que se pierde.
¡Wilson! hay un momento que ya es el de... que tiene... Oye,
¿vas a hacer spoiler?
No voy a hacer spoiler, mañana los hago todos.
Mañana sí, pero hoy no.
Hoy no puedo, pero es que luego la película ha sido analizada desde muchísimas perspectivas, así que mañana va a ser interesante porque se ha observado desde muchísimos planos y se le han buscado muchas metáforas, cada cosa que ocurre, la manera en la que él va desconectando y la última conexión con su pasado, el último, todo eso. Así que vamos a comentarlo. La película Náufrago, elegida para el Videoforum, este gran ejercicio colectivo que hacemos, y nosotros nos marchamos. Muchísimas gracias, Mary.
Muchas gracias a todos.
De corazón. Y gracias a todos. Disfrutad, pasadlo bien, descansad. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera.
La cafetera. es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Call me yours, you call me free.